desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bueno, mis amados, tengan todos muy buenas noches. Saludamos desde un casi, porque todavía no, casi frío valle del sur del estado de Texas. En unas horas la temperatura bajará más de 20 grados de lo que tenemos en la actualidad, y esto hará que en realidad la región donde vivimos se ponga muy gélida, muy, pero bastante, bastante, bastante fría. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, queremos saludar a los amigos, a los hermanos, y queremos pues tomar con toda la seriedad del caso, ya que estamos en la iglesia, tomar la palabra de Dios para poder buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 31. El libro de Deuteronomio, quería decirles que estamos ya por cerrar. El libro de Deuteronomio es el libro donde en los 5 primeros libros de la Biblia están concentradas la mayor cantidad de promesas que venimos desde Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Ya entraremos en los libros de Josué, de Jueces, de Ruth. Entraremos en los libros también de Samuel, las crónicas, y los reyes, las crónicas y todo esto, es donde hay también una cantidad muy fuerte de promesas. Pero cuando lleguemos al libro de los Salmos, ahí es donde vamos, creo que, a tener que detenernos por muchísimo tiempo, porque es donde están en realidad saturaditos los pasajes de una cantidad tremenda de promesas, y no así pues en los libros como de Isaías, donde también se encuentra otra porción enorme. Por eso le decía que esto de los estudios de las promesas es de tiempo. Aquí probablemente algunos ya no nos vamos a ver. Estamos en el estudio 23, vamos ahorita ya por 47 promesas con estas dos que vamos a estudiar. Y hay dos promesas lindas. Hay una promesa de ayuda y promesa de guía, de guianza, de orientación, de dirección que Dios nos quiere dar. Pero hay un relato, y para poder entender el versículo 6 tenemos que conocer el contexto. Y yo voy a dar lectura en el versículo 1, ya que tienen todos ahora sus Biblias en sus manos. Queremos por favor participar en la lectura leyendo los versículos pares. Yo comienzo en el 1. Dice así, fíjense pues lo que dice la escritura en Deuteronomio 31. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, todos en el 2. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. 4. Y los entregará a Jehová delante de vosotros. Y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Cerramos en el 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Padre, con esto en mente, con lo que acabamos de leer, queremos, coincidentemente, queremos nosotros iniciar el año en los estudios de los miércoles. ¿Y qué mejor promesa y qué mejor porción en estos primeros días del año que tú nos ofreces ir delante de nosotros, que tú pelearás por nosotros, que tú nos vas a defender y que la única cosa que tenemos que hacer nosotros es someternos a ti, obedecerte a ti y seguirte a ti? Padre, que esto deje de ser, como hemos venido pidiendo por tanto tiempo, que esto deje de ser papel y tinta y que sea una realidad en nuestro diario vivir. Estamos atemorizados por todo, epidemias, estamos atemorizados por inseguridad, estamos atemorizados por chantajes, por extorsiones, amenazas de desempleo, amenazas de separación, divorcio, cantidad de cosas. Lo menos que queremos hacer es, Señor, por acá en la región dicen, apanicarnos. No queremos nosotros en ningún momento debilitarnos. Que el pánico, que la angustia nunca se apodere de nosotros, porque eres tú quien nos va a ayudar a salir a través de todo este año. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Para los amigos que escuchan en la radio, queremos decirle que hace un par de días, o sea el lunes, nos reunimos un grupo extraordinario de hermanos acá en la iglesia buscando a Dios desde temprano, a las 6 de la mañana. Y una frase que yo quise compartir con ellos y les dije, queremos acercarnos delante de Dios en esta mañana, en este desierto que tenemos que atravesar, que se llama 2015, queremos venir como los dromedarios, queremos venir como los camellos que vienen a llenar, a tomar agua y a llenar sus jorobas, porque el largo viaje nos espera. Mi amado hermano, por favor, vale la pena que entienda que no sabemos cómo vendrá el invierno. Esto está comenzando todavía. El invierno afecta a todo el mundo. No sabemos cómo vendrá la primavera con sus famosas alergias que trae. No sabemos qué tan fuerte vendrá el verano. Ayer escuchaba y luego corroboraba la noticia que la temperatura subió a 1.4 grados el año pasado en comparación con los años pasados. Los inviernos serán más crudos. Hoy se hablaba de un amanecer de menos 50 grados en Des Moines, Iowa y en Chicago. 30 grados amaneció bajo cero en Chicago. Las temperaturas van a los extremos. Los tiempos van corriendo, nos vamos acercando pronto al retorno de Jesús. Por lo tanto, las temperaturas vivirán y tocarán extremos. Lo frío es más frío y el calor será más intenso. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Largo viaje nos espera, así que vale la pena que el lunes que venimos a buscar a Dios desde temprano hayamos agarrado suficiente agüita para nuestras jorobas, porque el desierto que nos espera es bastante largo, bastante largo. Hemos, a través de todas estas semanas, de todos estos miércoles, hemos venido estudiando la palabra de Dios. Y sobre todo nos hemos metido en todo lo que tiene que ver con lo que Dios dijo, con lo que Dios ha garantizado, con lo que Dios ha asegurado, que lo que Él ha dicho, Él le va a dar un cumplimiento en el tiempo que Él considere correcto. Y hemos venido agarrando cada una de estas. Les prometí y estoy tratando la manera de seguir la misma promesa o lo que mismo yo me impuse. Estoy tratando la manera de aprenderme de memoria los textos y sobre todo los estudios, porque a donde voy muchas veces me suele tocar pues que alguien me dice, mire, pastor, traiga usted la palabra, tal vez no estaba programado, y no quisiera dejar de compartir, no quisiera dejar de ministrar la palabra, algo que yo estoy seguro que ha sido de bendición para ustedes, podrá ser también para otras iglesias. Hemos venido hablando de las promesas de Dios, de que es algo que verdaderamente Dios se compromete a sí mismo de cumplirnos a nosotros. Él no nos chantajea, Él no viene en un acto de populismo a tratar la manera de engañarnos. Él no nos quiere timar, Él no nos quiere embaucar, Él no nos quiere meter en un lugar a donde nosotros tengamos que ilusionarnos con algo y que vivamos nosotros ilusionados y probablemente nunca lleguemos a recibir de lo que nosotros nos ilusionamos o de lo que creímos que Dios se había comprometido a cumplir. Hemos dicho que hay una cantidad tremenda de promesas, promesas de salvación. Hermano, yo estoy muy contento porque el año pasado nosotros reunimos una cantidad inmensa de conversiones, arriba de 32 mil personas que le entregaron su corazón a Cristo en el año 2014. Nos hemos impuesto una meta para este año 2015 de 31 mil personas. Me dio muchísimo gusto que la Navidad y el Año Nuevo pasar. ¿Por qué vimos en este año asistencias de las que nunca habíamos tenido? Es porque la iglesia sigue creciendo y porque los hermanos que se convirtieron en el año, en el transcurso del año, para ellos era su primera Navidad en el Evangelio, su primer Año Nuevo en Cristo. Entonces querían saber cómo su iglesia celebra la Navidad y cómo ellos tenían que acomodarse o ajustarse a esta nueva vida. Y por eso celebraron el Año Nuevo. Por eso fue que vimos nosotros, iglesia, totalmente en todos estos cultos llenísimos, porque los nuevos que están en el amor del Señor, que están calientitos ahora, que están en su primer amor, no quieren perderse nada de las cosas de Dios. Entonces yo quiero, por favor, decirle que es muy probable que algunos de ustedes, este año fue el año de la conversión de su papá, este año fue el año de la conversión de su mami, este año fue el año donde se bautizó su hijo que estaba renuente, que estaba rebeldito, o su hija que no quería y que entró en cuestiones de vanidad y que probablemente por eso no quería bautizarse y lo logró. ¡Qué bueno! Y tenemos cantidad de promesas de las cuales nosotros queremos, aferrarnos, amarrarnos, pero sostenernos fuertemente de esto. Pero hay una promesa linda, y hoy que comenzamos en el año, en el capítulo 31, versículo 6, mantenga su Biblia abierta porque no vamos a salirnos de ahí, a menos que por favor usted vea las citas que yo le voy a compartir. Yo quisiera, Minelli nos va a hacer un gran favor de enseñarnos en las citas el texto que yo quiero. Y usted va a necesitar, si puede, por favor, va a necesitar anotarlo, por favor. Quiero que trate la manera de comprenderme. Quiero que trate la manera de aceptar mi forma de pastorear. Quiero que, por favor, me ayude a entender mi forma tan efusiva, mi forma tan así, tan fervorosa de hacer las cosas. No tengo otra forma de hacerlo. Este soy yo, esta es mi naturaleza. Pero no hay nada, por favor, de que usted esté obligado, de que usted esté verdaderamente comprometido a cumplir si usted cree que estos son caprichos navarristas pastorales. Pero hay algo que yo quiero que usted, por favor, no se desprenda de esto. Por eso es importante que todos tengan su Biblia y vean qué es lo que dice la Escritura. Hay una promesa de ayuda. En el capítulo 31, versículo 6, vea lo que dice la Biblia. Esforzaos. Las cosas, hermano, las cosas no van a ser fáciles. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis. ¿A qué le teme usted en este año? Aquella persona con quien yo platicaba hace años, hace 3, 4, 5 años, el temor más grande de esa persona era perder la casa. ¡No la perdió! ¿A qué le teme? ¿Perder a los hijos? ¡No los perdió! Y hermano, yo siento que hacemos el ridículo delante de Dios. Yo siento que nos preocupamos de más. Probablemente no conozcamos a Dios. Probablemente no sepamos de lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, en el 6, vea lo que dice la Biblia, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va, ¿a dónde? Es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si yo estuviera diciendo esto en una iglesia carismática, si yo estuviera diciendo esto en una iglesia pentecostal, todo el mundo hubiera dicho amén y no se hubiera escuchado la tos de la hermana. Pero como nosotros no estamos acostumbrados a esto, como pareciera como que, estará conmigo, no me abandonará, no me dejará, él va a estar a mi lado. Hermano, no hemos llegado a dimensionar lo que acabamos de leer. Ahora, le voy a decir una cosa. Oiga, con la ayuda de Dios en su vida, usted no necesita a nadie más. Con la ayuda de Dios en su vida, usted no necesita a nadie más. Si usted se asegura que Dios está de su lado, usted no tiene por qué preocuparse. Una vez usted le pide a Dios y lo deja en la mano de Dios, usted no tiene por qué andarle pidiendo nada a nadie. Dios se va a encargar de mover el mundo, se lo decíamos el día lunes en la mañana. El hombre o la mujer que está a los pies de Dios, Dios se encarga de ponerle el mundo a sus pies. Eso es todo, es una realidad. Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que estaba pasando? Hay que entender el contexto de todo esto. El pueblo de Israel estaba a punto de pasar a la tierra prometida. Moisés ya iba a morirse. Moisés ya había escuchado de parte de Dios y le había dicho a Dios, tú no vas a pasar, tú no vas a entrar. Es el pueblo de Israel los que van a poseer la tierra prometida. Ya usted conoce las razones y eso es un motivo también de estudio, lo cual no lo vamos a ver ahora porque estamos concentrados en la promesa. Pero qué cosa más admirable de este tipo llamado Moisés. porque sabiendo que se iba a morir y sabiendo que él no iba a entrar a la tierra prometida, no se guardó nada de lo que Dios le dijo que le dijera al pueblo. Él no es como muchos de nosotros. Ve, si no entro yo, pues tampoco va a entrar él. Él hubiera arruinado todo. Él tenía el poder del micrófono. Él tenía la atención de estos 3 millones de judíos. De este lado, todavía en Cades Barnea, en el donde está el lugarcito que se llama el monte de Piairot, Migdol y Baal Zephon. De ahí se vislumbraba todavía, ya se podía ver dónde estaba la tierra prometida. Él se hubiera dicho, señores, Dios me timó a mí, Dios me engañó. Yo tengo 40 años sirviéndole a él y en el último minuto del partido se burla de mí. Tenía todo el poder del micrófono para hacerlo y no lo hizo. Y le dice, ustedes esfuércense, ustedes hagan esto. Y quiero decirles una cosa, que Dios va a ir, se los garantizo, Dios va a ir delante de ustedes. Jamás habían, oiga esto, el pueblo nunca había tomado una decisión. Había sido siempre Moisés el que había tomado la decisión porque era quien hablaba directamente con Dios. Dios hablaba con Moisés y Moisés le decía todo al pueblo. El pueblo nunca habló con Dios. Dios nunca habló con el pueblo. Dios para hablar con el pueblo era a través de Moisés. Entonces, él era el que recibía todo tipo de información y él le transmitía todo lo que Dios quería decirle al pueblo. Nosotros tenemos que comprender esto. Nosotros, explico, nos queda un largo viaje todavía. Yo estoy muy contento, con excepción, un caso totalmente aislado, la edad probablemente no ayudó, pero hermano Sergio García, la muerte más reciente y que muy probable para nosotros es el que más nos haya afectado. Pero de los hermanos que del año 2013 para acá hemos venido orando, ninguno se ha muerto. Nosotros los hemos, y quiero decir esto, me quiero atrever a decir esto, nosotros nos hemos comprometido a sostener las cuerdas en oración por esta gente. Me gusta más poder decir esto que lamentarme y decir, qué bueno hubiera sido que la hermana hubiera estado aquí. Qué bueno hubiera sido que el hermano, por cuanto tanto tiempo oramos, estuviera aquí con nosotros. Ellos, oiga esto, nosotros tenemos que comprender que tarde o temprano tendremos que caminar solos por la vida. Déjeme aprovechar esto, por favor. Esto es bien importante, porque van a ser 2 escenarios donde mis hijos tienen que escucharlo. Y por eso yo quiero, si alguien ha pensado, si alguien se ha dado por aludido o ha creído que yo lo he dicho por alguna persona en particular, ahora le voy a decir de dónde y la raíz de viene todo esto. Este año se casa uno de mis hijos. Yo se lo dije una tarde platicando con Diego. Le digo, papi, vos has escuchado por todo este tiempo a tu papá decir que siempre, y no es jactancia, ni es que me ufane. Esto no es altanería, no es arrogancia. Siempre has escuchado decirme aquí en la casa y desde el púlpito que yo soy una persona que no sé lo que es decir no tengo o no me alcanza. Y ustedes dos han vivido de mi fe. Ustedes dos han vivido de mi trabajo. Ustedes dos han vivido de mi relación. Ustedes dos han vivido de mi ministerio. O sea, lo bien que puedan estar ustedes depende de nosotros. A partir de ahora, ustedes se van a tener que rascar con sus propias uñas. Van a tener que buscar a Dios como lo buscó su papá. Yo no les auguro, quisiera, pero yo no les auguro mayor éxito a ninguno de los dos si se aleja de las cosas de Dios. Yo les enseñé bien. Ellos no me han visto en otro lugar más que en el púlpito. Ellos no me han visto en otro lugar más que en una iglesia. Ellos sabrán qué quieren hacer de su vida. Yo no sé si van a ir, cuando tengan sus hijos, van a ir a pedir estampillas para que les den para los pañales, hacer cola para el housing, a tener que andar mintiendo y poniendo dependientes cuando quieren hacer los income taxes? Yo no sé. Yo les digo esto. Tienen que buscar a Dios ellos. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. El hombre que se come las uvas, a él le sale de entera. Así que si yo me como los chocolates, a mí me salen las caries. No le van a salir las caries a ellos. ¿Te explico? Si ellos quieren que les vaya bien en la vida, tienen que buscar a Dios personalmente. Ellos ya no van a depender de la fe de su papá. Ellos ya no van a depender de la fe de del ministerio de su papá. Ellos tienen que tener una vida muy íntima y muy pegadita. Ya los quiero ver en donde... Hoy ellos van conmigo a un restaurante y ellos no ven el precio. Ellos ven aquí, el lobster con shrimp y steak y no sé cuánto. One dish. Ensalada y bebida y postre. Pero ellos no ven... Ay, cuando empiecen a ver... 18.99. Ah, no, ese no, este mejor. No, unos nachos, por favor, ¿verdad? Se van a recordar de mí y de la risa de los hermanos. Se van a recordar de mí y de la risa de los hermanos. Tenemos que separarnos. Se tienen que ir. Tenemos que separarnos. Tienen que hacer su vida, como yo he dicho, mi vida, afuera de mi casa. Y yo me agarré fuerte a la mano de Dios. Pero yo hice un cuartel. No me pierda de vista, por favor, 31, porque vamos a regresar ahí. Y estas son las citas que yo quiero que usted vea conmigo. Salmo 20, 1 y 2. Mire, solamente vamos a ver dos versículos. El Salmo 20, versículo 1 y 2. Y luego le voy a llevar yo a otra cita donde le voy a dar tiempo para que usted lo busque. No me pierda de vista el Deuteronomio 31 porque vamos a regresar ahí. Pero quiero que usted vea esto, por favor. Hermano, por favorcito, nunca malinterprete, jamás sobrecalifique, never underestimate what I'm saying, ¿ok? Esta no es una situación personal, por eso estoy hablando de algo familiar, para que se dé cuenta que yo estoy todos los días machacando. Yo, el día que ellos se vayan de la casa, yo me doy por servido, porque en mi casa nunca les faltó nada. Ahora, ellos tienen que hacer lo mismo con su esposa y tienen que hacer lo mismo con sus hijos. Oiga, Salmo 20, versículo 1 y 2. Jehová te oiga, ¿cuándo? En el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob, ¿qué dice? No Obama. No. No el cheque del income tax. No tu papi ni tu mami. No la lotería, ni el Playboy, no sé cuánto, oiga. Pero mira, tu ayuda no viene del Pentágono, tu ayuda no viene de Austin, tu ayuda no viene de la Casa Blanca, tu ayuda no viene de Washington. Entendelo bien desde hoy y para siempre. Vea lo que dice la Biblia en el 2. ¿Te envíe ayuda desde dónde? Y desde Sion te sostenga. No es desde Washington. No es la herencia de tu mamá ni la herencia de tus abuelos. Que Dios haz de tu iglesia, tu centro de operaciones, haz de tu iglesia, tu cuartel general, haz de tu iglesia la fortaleza tuya y la fortaleza de tu familia. Enamórate de esto. Yo agradezco mucho, y Carlos Recio sabe esto, que él y yo somos los únicos que conocemos todos los desperfectos de este edificio. Yo conozco qué bisagra es la que chilla de la puerta, de la cuna. Qué lámpara no enciende, qué foco no está ahí, qué cobertor de lámpara está quebrado, qué baño no funciona, por qué apagaron esto. Bueno, no se escapa un centímetro cúbico de este edificio. Hemos hecho, muchos de nosotros, ustedes, de esta iglesia, nuestro cuartel general. Hermano, ¿cómo le voy a decir que yo estoy ultra requete enamoradísimo de mi ministerio, de esta iglesia y la ciudad donde vivo? Si en estos últimos 20 y pico de años, yo no sé lo que es contarles a ustedes una desgracia. Ustedes nunca han escuchado una miseria del pastor. Nunca han escuchado una desgracia del pastor. Me ha agarrado fuerte las cosas de Dios. No digo que así va a ser siempre, pero entiendo que cuando las cosas vengan, yo ya sé en dónde está mi ayuda. Yo ya sé a quién pedirle. Yo ya sé a quién buscar. Yo ya sé en dónde meterme. Yo ya sé en dónde refugiarme. Se los he dicho a ustedes una y 1800 veces. Alguno nos entra por aquí y otro no sale. Otro ya ni les entra a usted. Lo mismo de siempre. La misma iguana, la misma morisca, la misma lagartija de toda la vida. Salmo 20, versículo 2, es interesante. Dice, oiga esto, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Pero hay otra cita que yo quiero que usted vea conmigo. Es bien, póngame atención porque si no, no lo va a encontrar. El libro es el libro de Oseas. ¿Dónde está Oseas? Oseas está inmediatamente después de Daniel. Le voy a explicar. Si está en el libro de los Salmos, usted adelante, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. En el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, es bien importante que usted vea esta cita. Es Dios su ayuda, no el gobierno. Es Dios su ayuda, no la migración. Es Dios su ayuda, no el abogado. Es Dios su ayuda, no el juez. Es Dios su ayuda, no el amigo que conoce usted. Es Dios su ayuda, no el commissioner. Es Dios su ayuda, no el gobernador. Es Dios su ayuda, no el diputado. Entiéndalo, es Dios, es Dios, es Dios. Y en Oseas, capítulo 13, versículo 9, vea lo que dice la Biblia. Oseas, capítulo 13, versículo 9. Así calladito donde estamos. Oseas, capítulo 13, 9. Vea lo que dice. Dios está hablando. Te perdiste, oh Israel. Estás perdidito. Estás perdido, Israel. ¿Y sabe qué le dice? Mas en mí está tu ayuda. No es en nadie más. Entonces, esa era la forma de entender los antiguos las cosas de Dios. Esa era la forma como los antiguos, como los grandes patriarcas, como los grandes hombres, como las grandes mujeres de la Biblia, vieron, visualizaron y comprendieron a Dios. Cada día, oiga esto, cada día de su vida, no había un día que ellos no vivieran al margen, o que vivieran al lado o afuera de lo que Dios pretendía para ellos guiar. Nosotros no debemos pasar por alto que si de ayuda se trata, es Dios quien la tiene. Lo voy a repetir. Nosotros debemos de pensar esto y no pasar por alto. Que si de ayuda se trata, es Dios quien la tiene. Y mientras nosotros, oiga esto, y mientras nosotros más nos tardemos en buscarla, más tiempo pasará en hallarla. Estos no son tiempos para distanciarse de las cosas de Dios. Estos no son tiempos para que usted se enfríe. Estos no son tiempos para que usted se aleje. Estos son tiempos muy apremiantes, son tiempos difíciles. 40 y pico de dólares el barril del petróleo. Le hago una pregunta. ¿Sabe cuánto cuesta la gasolina regular hoy? 1.93. ¿Nadie se ha quejado hoy? Pero cuando estaba 3.15, Obama, por la culpa de Bush, nadie ha alegado hoy, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Agarró Maduro, porque sabe que es el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto de Venezuela, es el petróleo. Le voy a decir algo, no se me jacte con esto. Estados Unidos logró, en estos 2 años, quebrar Arabia Saudita. Los logró meter y arrinconar. Y logró hacer algo que desde el 2001 no había logrado, ponerse casi a la par del euro. Los arrinconó. Los Estados Unidos están proyectando para los próximos 10, 15 años, no dependan ni de Venezuela y no dependan de ningún país, porque ellos van a ser los más grandes productores de energía en el mundo. ¿A quién buscó? Ojo con esto, ¿a quién buscó Maduro? Se fue para la China y la China le prestó 20,000 millones de dólares. Aunque a los Estados Unidos le vaya bien, mi ayuda no es los Estados Unidos. Mi ayuda es Jehová de los ejércitos. No es el gobierno. No es el presidente. No es el Senado. Hermano, tenemos que entenderlo. ¿Cuántos? Hermano, a mí me lo pasaron al costo. A mí me dijeron que en el año 84, cuando vino la devaluación del peso acá, en los tiempos de Echeverría, fue verdad, muchos se fueron, inclusive varios pastores que estaban en esta región se fueron de acá porque se devaluó el peso. Yo me he tirado cantidad de devaluaciones. Desde el 2008 para acá, la crisis de los Estados Unidos. Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos quejado nosotros? ¿Cuántas veces hemos reclamado a ustedes? ¿Cuántas veces hemos insinuado? ¿A cuántas veces hemos recurrido nosotros a campañas de mayordomía cristiana o hablar de ese tema que prefiero nunca hablar yo, de los diezmos desde el púlpito? ¿Por qué? Porque yo he honrado lo que la Biblia dice, que mientras Dios sea el pastor de esta iglesia, nosotros nunca vamos a tener necesidad de nadie más. Él es el que provee. Agárrelo. Trate la manera de ponérselo a nivel personal. Pero hay una promesa, y para este hermano que me está escuchando en este momento, para este hermano que está batallando y que acaba de anotar una petición en su papelito donde dice: estoy confundido, no sé si regresarme. Venga usted conmigo, por favor, en Deuteronomio capítulo 32, versículos 10, el 11 y el 12. Hay una promesa también, y mirele y dame el punto número 2. Hay una promesa de dirección. Hay una promesa de guía. Hay una promesa donde Dios nos va a orientar, y es Él el que nos dice a nosotros a dónde tenemos que irnos. Mientras ustedes buscan en Deuteronomio capítulo 32, versículos 10, 11 y 12. Hemos dicho varias veces que nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos en la vida. Mi presente fue determinado por decisiones que yo tomé en el pasado. Y mi futuro será determinado por las decisiones que yo tome en la actualidad. Yo he tomado tres decisiones muy fuertes. Una decisión es de irme de pastor a Stockton, California. La segunda decisión que tomé muy fuerte fue salir después de 5 años de pastorear en Stockton, una iglesia muy bonita. Agarramos una iglesia con 22 personas, la dejamos como con 238, y me fui a El Salvador en los tiempos de la guerra con mi esposa y mis 2 hijos. Yo nunca vi nada dramático, yo nunca vi ningún caos, yo nunca vi ninguna zozobra. A veces pasábamos 6, 7 horas sin luz porque habían bombardeado una torre donde estaba la energía, pues problemas de que habían botado un puente, pero algo que nos llegaras nunca, ni mis hijos, ni mi esposa, ni yo, ni nadie. Y justo, oiga esto, justo en el día 14 de agosto de 1993, yo llego por primera vez aquí a Brownsville. Había recibido una carta de invitación en donde habían dicho que había un espacio y que me estaban considerando para que yo fuera un candidato dentro de los 7 candidatos que había de pastores en la iglesia. Yo vine un sábado. Por cierto, en esa época era cuando estaba la aparición de la Virgen en el árbol este que está aquí, el huizache que está adelante en la Elizabeth, en las Sanchales, hasta donde estaba el banco. En ese entonces el banco se llamaba Texas Commerce Bank. Y entonces vengo yo, me quedo en la casa pastoral, salgo a correr y llego, voy derecho, siempre a donde voy yo hago eso, llego al fondo, una L, una U y me regreso. Y me paré enfrente, un montón de gente, yo no conocía. Por cierto, yo Brownsville, nunca, por cierto, no había ni GPS en ese entonces. ¿Usted sabe qué significa GPS? Guía para sonso. Eso es GPS, ¿verdad? Entonces, y me voy yo para allá y me doy cuenta, vaya Bronce, ¿y qué ciudad es del otro lado? Matamoros, recordé yo de mi hermano en Cristo, Rigo Tobar, ¿verdad? Y los coritos que él cantaba, ¿verdad? Quítate la máscara, ¿verdad? A Elena le dejo todo no sé cuánto, a Leonor le dejo no sé cuánto, todo mi amor, ¿verdad? Y todo ese repertorio musical que tenía. Y me regreso, vengo a dormir, oiga esto. Esto no lo estoy diciendo yo, a mí me lo dijeron. El domingo en la mañana yo predico un sermón y se convierte una persona
amiga de nuestra hermana Neme Loera, de Licha Guzmán, de Nereida Maldonado, de Hilda Maldonado, una jovencita de allá de Altamira, cerca de Tampico. Y me contó un hermano, teníamos rato de que no había conversiones en esta iglesia. En la noche yo no iba a predicar. Estaba por acá el pastor Jesús Sánchez. Y a mí me habían invitado solamente para la mañana y hacerme la entrevista. Me dicen los hermanos, ¿se pudiera quedar? Pues sí, le dije, porque yo mañana salgo, voy para Canadá a predicar una campaña. Y nos quedamos, predico una noche, otro culto. Vino el pastor Jesús Sánchez a escucharme y se vuelve a convertir otra persona. Entonces yo me voy a Canadá, bajo a Sacramento, se terminaba yo allá mi contrato en El Salvador. Y cuando yo regreso a El Salvador, yo me encuentro con dos cartas. Me encuentro con la carta de la West Bronzeville y me encuentro con la carta de Sacramento, California, para que yo fuera pastor de la primera de Sacramento. Y todo indicaba Sacramento. ¿Por qué? Indicaba que ahí estaba, ahí nacieron mis hijos, a 45 kilómetros de Sacramento. Ahí fue donde yo llegué a los Estados Unidos. En California, en el área de la Bahía, nació mi esposa. El único problema es que tendría que ver a mi suegra todos los días. Ese es el único problema, ¿verdad? Es el único problemita. Y empezamos a sopesar. Hermano, se lo digo, y Dios, con su palabra en mis manos y en este lugar, nunca pensé dos veces venirme a Bronzeville. Nunca. Nunca. No se preocupen, algunos de ustedes que me han hecho la vida imposible. Bastante. Nunca les hice caso. Y como decía Salinas de Gortari, ni los miro ni los oigo. No existen. Los muertos no se quejan, ¿verdad? Ya son 22 años. Y mire todo lo que Dios ha hecho. Cuidado con dejarte guiar cuando la carne te dice que es lo que tienes que hacer. Tienes que estar aseguradito bien, bien, de que es Dios quien te lleva de su mano. No te peles, por favor, que no se te pelen, por favor, los cables. Hermano querido, te estoy diciendo en el primer pasaje que te dijimos, la ayuda de Dios viene del santuario. Hermano, Dios desea tener la custodia de tu vida completa, no únicamente para que hagas visitas de fin de semana. Dios quiere tenerte cerquita de Él siempre, no once a week, no once a month, o no once in a while. Hermano, las cosas no funcionan así. Capítulo 32, versículo 10 al 12, vea lo que dice la Biblia. Le halló en tierra, ¿de dónde nos halló? De desierto. Y en yermo de horrible soledad, en una condición patética. Le trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Ojo con esto, en el 12. Jehová solo. Él no necesita a nadie. Él no necesita a nadie para guiarte. Dice la Biblia en el 12. Jehová solo le guió. Y con él no hubo Dios extraño. Que Dios te bendiga. Y la Santísima no sé cuánto te guía, te guarda no sé cuánto, dice por allá, ¿verdad? Hermano, discúlpeme. Vivimos en una región donde ya estamos nosotros. Hermano, hacemos mezcla de superstición. Hacemos mezcla de hechicería. Dios no necesita de amuletos. Dios no necesita de números de la buena suerte. Dios no necesita de escapularios. Dios no necesita de nada. Él es todopoderoso. Él es tu dirección. Dios nos tomó de la mano y nos llevó al lugar que Él había prometido traernos. Dios hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Dios de los patriarcas, y los llevó a donde les había prometido. Dios se había aparecido a ellos de múltiples formas. Hermanos, nosotros no fuimos los que encontramos a Dios. Error grande. Desde que yo encontré al Señor, mentiras. Si nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Fue Dios quien nos encontró a nosotros y nos vino y nos dio vida.
Nosotros no teníamos criterio, uso de razón. No había vida en nosotros. Vivíamos en un mundo sin rumbo y sin dirección. No había sentido, no había propósito en la vida. Anduvimos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la vida y terminábamos tristemente en el mismo lugar. Pero Dios libró al pueblo de Israel y los sacó de esa condición donde estaban de esclavos y los sacó a libertad. Lo mismo hizo con nosotros. Los israelitas no tenían ninguna excusa. Los israelitas no tenían nada de qué quejarse de Dios. Y no tenían ningún motivo para abandonar o para dejar a Dios. Hermano querido, usted y yo no tenemos ninguna excusa para alejarnos y abandonar las cosas de nuestro Dios. Con esto quiero terminar. Aquí está todo. Lea tu Biblia todos los días. Que las promesas pasadas estudiadas, que las promesas que ahorita acabamos de estudiar, y las promesas que vamos a estudiar todos los miércoles, son las que nos guíen el resto del 2015 y el resto de nuestras vidas. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por esa forma tan personal, tan directa de tratar con nosotros y de hablar con nosotros. Gracias por demostrarnos en el primer miércoles del año que tú eres quien nos vas a llevar por todo este largo camino de 2015. Y si nos agarramos fuerte de la mano tuya, llegaremos hasta el 31 de diciembre del 2015 a las 12 de la noche para recibir el 2016 en victoria. Vamos a venir siempre creyendo en lo que hemos estudiado y vamos a venir siempre cuando vengamos a buscarte con la misma ilusión decirte, vine a buscar una bendición. Y sin ella no me voy. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No es la iglesia. No. Yo no puedo engañarle, no puedo mentirle. Cambiar de iglesia no es la respuesta de su vida. Cambiarse a los bautistas tampoco es la respuesta. Hacer un cambio ideológico no es la respuesta. La respuesta es su vida y darle una oportunidad a Dios que haga en usted lo que usted solo no ha podido, es entregarle su corazón a Cristo y aunque nunca más regrese a esta iglesia.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.